La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Con esta música, yo la verdad me imagino esos salones de las casas grandes de antes de la Ciudad de México y de algunos lugares de la República Mexicana, donde se invitaba a las fiestas a las damas y entonces bailaban con estos vestidos zampones el vals y esperaban a que los galanes se formaran, despidieran la pieza. O bien, también de pronto me pongo a pensar en aquel México de entonces, de hace ya muchos años, pero que seguramente fue bellísimo. Y estamos escuchando nada más y nada menos que el vals poético de Felipe Villanueva, para hoy hablar de un mexicano por demás ilustre, de Justo Sierra Méndez. Ambos personas de la rotonda de las personas ilustres. Joel Romero Salinas, ¿cómo estás?
Muy bien, Lilia Silvia, con el gusto de estar contigo y de escuchar esta música maravillosa.
¿De qué años estamos hablando, Joel?
Pues mira, estamos hablando sobre los fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Uh-huh. Estamos hablando de la época de don Porfirio, y yo imagino que don Justo Sierra en algún momento debió bailar acompañado de su esposa en el Alcázar de Chapultepec, ¿listo?, en alguna fiesta, este vals poético de Villanueva. Porque además habrá que recordar que Villanueva, y lo platicaremos cuando nos toque su tiempo, era el profesor de música de la hija de don Porfirio Díaz. De tal manera que hablar de Villanueva, hablar de Juventino Rosas, son los prestigiados músicos mexicanos de la entonces, época del porfiriato, en los momentos en que un hombre como Justo Sierra trataba de revaluar la cultura nacional.
Bueno, Justo Sierra nace el 26 de enero de 1848. Campechano. Yo nomás pienso en Campeche y por ahí unas manitas de cangrejo me hacen señas para que vaya yo para allá.
El esmedregal empapelado, el pan de cazón, bueno, Campeche es rico en su comida y es rico en su dulce, y la ciudad amurallada que es
hermosísima.
Hermosísima, el patrimonio cultural de la humanidad.
Uh-huh, uh-huh. Así es que, pues de ahí nos viene don Justo Sierra Méndez, que yo decía un ilustre mexicano, porque realmente le aportó a nuestro país muchísimo. Él no fue un hombre de armas, fue un hombre de educación, un hombre que sobre todo, creo yo, pensó mucho acerca de lo que podría ser este país con educación, con una educación que fuera para muchos, ¿no?
Como joven sí fue de armas. Las armas él las suprime cuando su hermano muere en un duelo con uno de los hombres de mayor prestigio, con el abuelo de Octavio Paz. con Irineo Paz. Y entonces cuando su hermano, por defender una ideología, muere en un duelo, esto cancela totalmente la orientación juvenil de Justo Sierra para convertirlo totalmente en el hombre de la paz, de la cultura y de la educación.
Fíjate, yo tenía idea de que él no era un hombre de armas, pero bueno, ahora encuentro el porqué.
Resulta, no precisamente sería de armas tomar también en la época, bueno, era la época de los duelos, ¿no?
No era de armas tomar, pero digamos que ha sido una vida bastante azarosa.
Yo creo que tampoco. Más bien fue el sufrimiento porque por la ideología política de su hermano y de él mismo, un día están en desacuerdo, no está establecida precisamente la democracia, no hay la tolerancia, se retan a duelo y el hermano pierde. Y entonces lo poco que haya tenido de vocación por las armas,
hasta ahí
Justo
llegó.
Sierra, hasta ahí llegaron. Y entonces toma otra arma, el arma de la educación, de la tolerancia, del proceso democratizador. En fin, de que los buenos hábitos, los buenos principios, lo mejor de la naturaleza humana vaya campeando en la formación educativa de los mexicanos.
A ver, campechano, estando tan lejos de la Ciudad de México, ¿él cómo se forma? ¿Su familia cómo es? ¿Cómo es que llegamos a tener un Justo Sierra tan grande en nuestro país?
Porque su padre era otro personaje notable, Justo Sierra Orilli, y él estudia y hace en su ciudad natal y los continúa en la ciudad de Mérida, la Blanca Mérida, que entonces por la dificultad para trasladarse es un emporio industrial, cultural, con una corriente muy afrancesada, es decir, ahí llegan adelantos de naturaleza económica, de naturaleza tecnológica, y Yucatán siempre tuvo un prestigio cultural de cierta independencia, por lo menos una comunidad distinta al resto de la comunidad nacional.
No, y además, dentro de lo que es esa parte de la República Mexicana, el sur, sureste de la República Mexicana, Mérida siempre se ha destacado por ser una comunidad de personas que están preocupadas por la música, por la cultura, por el estudio. Y bueno, baste decir también que muchos de los habitantes del sur de la República Mexicana atienden sus males en Mérida, no vienen al Distrito Federal.
Pero fíjate que cuando muere su padre, en 1861, cuando él tiene 23 años, se traslada a la capital y aquí hizo sus estudios, por cierto, brillantes, y aquí es donde revela su vocación literaria. Él estudia jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso. Y es cuando conoce a Ignacio Manuel Altamirano, el gran creador de la literatura nacional, que le da un lugar preferente en sus veladas literarias y en la tribuna. Y cuando él conjuga la vocación por el derecho y la inclinación poética, a los 33 años, ya un poquito madurón, adquiere el título de abogado.
A los 33 años
adquiere el título de abogado.
Sí, porque otros lo obtenían antes, ¿no? Él tardó un poco. ¿O así es?
Unos 8 o 10 años se rezagó un poco en obtener el título. El título universitario siempre se ha obtenido entre los 23 y los 24 años.
Sí, por eso.
Diríamos que fue un poco mayorcito, que viene, que sufre la... Basta con saber que se viene de 23 años de su ciudad natal.
Bueno, venía ya tarde.
Ya venía tarde.
Para una
Así
carrera.
Así que
¿no?
Él no es una vocación tardía, es un poquito fuera de tiempo, pero en el tiempo lógico que hay para tener los estudios preparatorios y la actividad jurisprudencial, lo cumple. Se percibe que siempre fue un hombre de inteligencia, que las neuronas
le funcionaban bastante bien. Ahora, él a los 33 años ya es abogado, pero ¿qué pasa con pues su padrino, su bienhechor, que era Ignacio Manuel Altamirano, un poeta importante? Porque tú nos has dicho que Justo Sierra era su protegido.
Bueno, su protegido en el sentido de la vocación poética. Sabes tú que, y también lo platicaremos, ya lo hemos platicado en alguna efemérides en programas anteriores, que Ignacio Manuel Altamirano, creador de la literatura nacional, fue el creador de las veladas literarias, de las noches de bohemia. Y entonces es cuando los jóvenes que tenían la simpatía por el ideal poético que tenía Altamirano, se reunían. Y de tal manera era importante estas reuniones que los mejores poetas de su época compartían con Altamirano. Uno de ellos era Manuel Acuña, el otro uh-huh. era Justo Sierra. Pero cuando Manuel Acuña decide irse por la vida del silencio, por el suicidio, es ni más ni menos que Altamirano quien se lo avisa a Rosario de la Peña. Y quien va a dirigirle la oración fúnebre va a ser Justo Sierra.
A Manuel Acuña.
Y Justo Sierra le dice algo como lo siguiente: palmas, triunfos, laureles, dulce aurora de un porvenir feliz, todo en una hora de soledad y hastío cambiaste por el triste derecho de morir, hermano mío. Fíjate cómo se reúne en la profundidad del poeta el sentimiento jurídico. Yo diría que si Justo Sierra hubiera estado en los años contemporáneos, hubiera defendido con el jurista argentino libertad de amar y derecho de morir. Ese es el sentido de su poesía, de la libre elección que eligió en momento de hastío Acuña para dejar esta vida, para ir por los lauros de la eternidad. Y así se expresó en su memoria fúnebre Justo Sierra. Esto te revela, pues, que en su vida juvenil tuvo una importante inquietud poética, más que una importante inquietud profesional, que también fue brillante.
Vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir bailando con este vals, que sí se antoja muchísimo. A lo mejor no bailando, pero qué tal que nos quedamos viendo el atardecer, que ya, pues, ya no son tan fríos, por lo menos ya en el Distrito Federal, hay que decirlo, la verdad es que ya no son tan fríos. Y estamos escuchando el vals poético de Felipe Villanueva. Regresamos.
No le cambie, continúe aquí en la frecuencia el 1350 de AM en la XEQK en este Paseo Nacional.
Bien, pues ya reanudamos nuestro paseo, Joel. Y cuando digo que reanudamos nuestro paseo, a ver, un hombre que era protegido de un poeta, que estudió Derecho, que se vino de Campeche para acá, y que además, bueno, de alguna manera terminó tarde su carrera. Yo no tengo nada en contra de quienes terminan tarde, finalmente nunca es tarde para aprender. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que él se va metiendo más en la vida política y en la vida educativa de nuestro país, Joel?
Pues por su propio desarrollo. Imagínate que cuando él tiene 38 años, solo 5 años después de haber terminado la carrera, es ni más ni menos que secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Cómo es que llega ahí? ¿Es porque ya estaba en los círculos?
Ya estaba en los círculos. Evidentemente que Ignacio Manuel Altamirano es un gran liberal, que no nada más lo introduce en el mundo poético.
En todos los demás también.
En todos los demás. Y Altamirano era uno de los grandes liberales con Ignacio Ramírez. Por lo mismo se va codeando con los que hacen la gran corriente liberal. Y si rápidamente llega a la Suprema Corte de Justicia, es que tiene una fama singular como abogado. Empieza a trabajar su paisano Baranda, don Joaquín Baranda, que fuera el ministro de Educación Pública que lo antecedió, ya trabajaba en proyectos educativos. De alguna manera había conocido a los autores del positivismo, a don Gabino Barreda, de quien tenía los mejores apoyos también en el orden intelectual.
Digamos que entonces él comulgaba con todas esas ideas por fuerza.
Él comulgaba, pues era una gente plural, poliédrica. Estamos viendo que es un hombre del siglo XIX, del estelar siglo XIX. que lo fue todo, maestro, orador, político, poeta.
No, estuvo verdaderamente siempre en el momento oportuno, pero no solo eso, sino que él, pues su capacidad era impresionante, por eso además también lo recordamos tanto.
Como dirían los jóvenes de nuestra época, estaba grueso.
Estaba grueso,
estaba grueso.
Ahora, a él le debemos mucho del pensamiento de la educación pública en nuestro país. Joel, estoy bien.
Estás bien. Cuando él tiene 43 años, presenta un proyecto para la creación de la Universidad Nacional en 1881. Uh-huh. Ya para entonces ha funcionado la Escuela Nacional Preparatoria con Gabino Barreda.
Estaba en pleno apogeo.
Y cuando él está hablando de crear un proyecto para la creación de la Universidad Nacional, es un hombre que ya tiene una concepción que va más allá de la preparatoria.
Y de lo que necesita el país.
Y que va más allá de los aspectos meramente positivistas. Y que va a las necesidades del país. Y que, bueno, es un hombre que tiene que insertarse como hombre de luces en las estructuras de gobierno para poder orientar sus propios proyectos que no puede en la época realizar un particular. De tal manera que con todos estos antecedentes, en 1905, cuando tiene 57 años de edad y trabajaba en la subsecretaría, pasó a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Puso en práctica los proyectos de educación primaria nacional integral laica y gratuita y en la Escuela Nacional Preparatoria la utilización de las ciencias y la uniformidad de los estudios.
Joel, ¿cómo era nuestro país entonces? Porque todo esto tuvo que venir por fuerza, en una necesidad y además, bueno, platicado ya como una política pública, que es muy interesante porque un país que no tiene ese tipo de políticas públicas de alguna manera trunca su futuro. Pero no veníamos de momentos muy tranquilos, no estaba tan lejos todo lo convulsionado que nuestro país estuvo.
No, yo creo que don Justo Sierra lo pulsaba un poco como hombre de mar, olfateaba los tiempos difíciles. De tal manera que él en sus discursos, que es muy importante estudiar sus discursos, porque es el primer formador de la historia nacional con una corriente nacionalista, le dice algún día a Limantur, el ministro de Finanzas de don Porfirio Díaz, y le dice en una plática entre íntima, entre política, entre avanzada, que el pueblo no puede resistir más el que solamente haya avance de orden material. Porque el avance de orden material indiscriminado, que es lo que caracteriza al porfiriato, ferrocarriles, uh-huh, empresas americanas, finalmente nos dice, estamos siendo muy dependientes.
Bueno, ¿y qué diría ahora, verdad?
Y estamos siendo muy dependientes y la dependencia nos quita soberanía. Entonces él empieza a propugnar, como en todos los sistemas, para buscar la homeostasis, el equilibrio. Y entonces es cuando dice, debemos hacer la educación. La educación tiene que ser libre, tiene que permear en todas las capas sociales para que podamos asimilar todo este bien material que nos da el gobierno, pero bien material que si no lo podemos capitalizar, que si no lo podemos asimilar, que si no lo podemos incorporar como patrimonio de la cultura, nos llevará a la crisis. Y entonces cuando enfrenta la conciencia liberal, cuando él dice la enseñanza debe ser obligatoria, y entonces todas las conciencias políticas se alebrestan, pues ¿cómo nos estás diciendo que la enseñanza debe ser obligatoria si por otro lado se nos dice que la enseñanza tiene que ser libre, que esa es la lucha de los liberales? Y entonces es cuando él discurre y dice, yo no estoy proponiendo que la enseñanza obligatoria sea ideológica, uh-huh, lo que yo estoy proponiendo es que la enseñanza sea obligatoria desideologizada, es decir, que no se enseñe religión, que esa se enseñe en el hogar, pero que sí nos podamos alfabetizar, porque no podemos estar asimilando bienes materiales siendo, sí, analfabetas, porque el analfabetismo
porque nos va a hacer más dependientes.
Nos hace dependientes y cancela todo intento de vida democrática.
Bueno, esto es en cuanto a la educación pública, que además, pues bueno, se surge con Porfirio Díaz y va caminando la idea y finalmente se hace todo para que esto se realice. Funda la universidad.
Así es.
Y como universitario, él, bueno, es el primer rector de la universidad.
Sí, ¿sí? Es la primera autoridad universitaria. La funda y es la primera autoridad universitaria. Y aquí él ya defiende los ideales de Gabino Barreda, de la educación positiva, pero introduce también el cambio, introduce de alguna manera la corriente humanista. Y en este momento tendremos que recordar que es él quien incorpora ni más ni menos que a una de las mujeres que está en la rotonda de las personas ilustres.
¿A quién, Joel?
A Virginia Fábregas. Mira. A Virginia Fábregas no solamente... seducido por los encantos físicos de entonces que tenía Virginia Fábregas, sino por la vocación intelectual que ya tenía doña Virginia y que hace que sea una importante profesora de teatro. Entonces, también Justo Sierra habla de crear los altos estudios, porque aquí vendría también un mecanismo del que hoy debieran nutrirse los políticos cuando hablan de la asignación del presupuesto. La importante idea universitaria de Justo Sierra es que la universidad no debiera formar hombres de sentido práctico. Esto no quiere decir que no hubiera hombres que no estuvieran aptos para ganarse la vida. Él decía que el destino universitario tendría que ser para formar sabios, gentes que con el pensamiento pudieran transformar las condiciones.
¿Pero cómo se transformó esto? Porque, bueno, sí, efectivamente, los hombres y las mujeres que salen de la universidad, en muchos de los casos, son personas que aportan mucho a nuestro país y que su vida académica es muy importante.
Ese es el ideal y eso es lo que justifica la vida universitaria, por más que...
Pero eso díselos ahora a quienes dicen que no produce nada la universidad.
Por más que ahora lleguen a decir que la universidad produce solamente gente frustrada. Estos han sido los aspectos de la masificación. Yo creo que en el ambiente universitario lo que hay que rescatar es el espíritu original, que siempre cuando tengamos crisis hay que rescatar el espíritu original. Y el espíritu original no era para formar transformadores inmediatos de la sociedad, sino educadores de honda visión, transformadores de la vida social, verdaderos líderes de la comunidad. Y desde ese sentido nos faltaría algún día ahondar en el pensamiento grandioso de Justo Sierra. Yo estoy pensando que él pensaba en élites, no una universidad masiva.
Sino más bien pequeños grupos, ¿no?
Grupos en donde, sabiendo que la aristocracia del pensamiento es mínima, él buscaba que para ellos tuvieran la excelencia. Sin embargo, bueno, la unidad se ha transformado.
¿En qué momento cambió, Joel? Porque después se vio a la universidad, como más bien...
Ya fue sobre los años 23, 24, ¿no? Ya los años primeros son los años fundamentales del espíritu universitario y tendremos que decir que esto lo hace en la época tardía de don Porfirio.
La época tardía de don Porfirio.
Sí, ya cuando prácticamente don Porfirio está por salir al exilio voluntario. Y él, consciente de eso, se va también del poder. Sin embargo, Madero lo rescata. Madero, que cuando gana sabe la importancia de Justo Sierra, lo invita a formar parte de su gobierno y lo envía como ministro plenipotenciario a España, donde él fallece el 13 de septiembre de 1902.
Bueno, pero también por el poder de convocatoria que tenía Justo Sierra, ¿no? Por la importancia y el peso que tenía por todo lo que había hecho.
Yo pienso que si ya era un hombre que estaba por encima...
Más allá del bien y del mal, ¿no?
Por encima de la temporalidad gubernamental, era un hombre del mundo, era un hombre verdaderamente excepcional, de esos que ya tiene un sentido de corte humano, del hombre por la dimensión del hombre.
Qué interesante que un hombre así haya hecho tantas cosas. ¿Qué pasó con su vida personal? Porque se ve tanto trabajo de pronto que en la vida personal dice uno, bueno, ¿se habrá dado tiempo? Probablemente sí, porque todos los que están ahí en la rotonda
sí,
se dieron tiempo.
Y yo creo que nada más que de él no tenemos así las grandes hazañas. Yo creo que cuando interpretamos, por ejemplo, Playera, Baje a la playa, la dulce niña, Perlas hermosas le buscaré, deje que el agua blandiendo ciña con sus cristales su blanco pie, y termina diciendo: cuando la niña se fue llorando dentro de las olas, perlas hallé, no fueron sino anhelos ardientes de juventud. El antecedente que él tenemos es que su vida es Leben und Arbeiten, como dice el alemán, amar y trabajar, y que él toda su vida afectiva la tuvo con una compañera, la señora Mayora, totalmente, que fue la compañera de su vida. En ese sentido, su vida sentimental estuvo totalmente ligada con su vida intelectual.
Eso fue un hombre de alguna manera tranquilo en
tranquilo,
ese sentido, ¿no?
Su matrimonio con Luz Mayora y Carpio lo liga totalmente con su vida profesional y ya creador de la universidad. Es un hombre que redime los aspectos individuales para entrar a la dimensión de los inmortales.
Joel, pues qué interesante saber mucho más de Justo Sierra, porque a veces vemos de pronto en las aulas, vemos en la Cámara de Diputados los nombres inscritos ahí, y a veces no nos acordamos del todo de quiénes fueron estos personajes, hombres y mujeres, y es verdaderamente muy grato pensar que efectivamente hay otros que les han dado la posibilidad de ser recordados, de estar en un lugar privilegiado dentro de nuestro país, que es precisamente la Rotonda de las Personas Ilustres. Pero también es cierto que debiéramos saber un poco más de estos personajes, que de pronto, bueno, no se les ha investigado lo suficiente, no sabemos de pronto ciertas cosas.
Ya estamos contribuyendo, Lilia Silvia. Sí, yo tengo la feliz esperanza que de estas conversaciones los radioescuchas quieran profundizar, que por lo menos digan, bueno, ¿por qué es un hombre grande? Y entiendan a través de estas pláticas por qué ellos configuraron el perfil de la patria. Y que se puedan imaginar, aún en la fantasía añosa, lo que sería interesante en la rotonda, una plática de ultratumba entre Justo Sierra,
no,
Virginia Fábregas, Luis Urbina.
Y todos aquellos que están
allí. Todos
ahí,
aquellos que están allí, que de alguna manera fueron conocidos, contemporáneos, que todos contribuyeron en la medida de su tiempo y de su esfuerzo con el grano de arena que hace el perfil de la patria.
Pues ya nos vamos otra vez, Joel.
Lilia Silvia.
Se ha terminado nuestro paseo nacional.
Se ha terminado nuestro paseo, que tiene origen y destino en la Rotonda de las Personas Ilustres, en la tercera sección del Bosque de Chapultepec.
Muy bien, pues nos escuchamos en el próximo paseo.